Hola, hoy nos metemos en un tema fascinante, la geometría, pero la geometría práctica.
Exacto.
Vamos a ver cómo calcular el área de esas figuras, bueno, esas que no son tan simples, ¿no? No el típico cuadrado o círculo, sino combinaciones a veces un poco raras.
Uh-huh.
Tenemos aquí unos apuntes, unos ejemplos muy buenos que nos van a servir de guía. Porque a veces ves una forma y dices, uf, ¿por dónde empiezo, no?
Sí, sí, pasa mucho.
Como ese ejemplo que mencionan de un cuadrado con un círculo adentro, justo pegado. No vamos a resolver ese ahora, pero ilustra bien el tipo de figura compuesta.
Claro.
La idea hoy es desglosar bien el método paso a paso usando los ejemplos que tenemos aquí. Así que, bueno, vamos a desglosar esto.
Justamente. Y es que esta habilidad tiene aplicaciones súper directas. No es solo un ejercicio de mates para nada.
Ajá.
Piensa en planificar materiales, por ejemplo. ¿Cuánto piso necesitas para el área de juegos de un jardín infantil? ¿O tela para un diseño con curvas?
Claro, o en casa. La pintura, las baldosas.
Exacto, para todo eso sirve. Y la clave, para que no parezca tan difícil, es la descomposición.
Descomposición, sí. Es como un rompecabezas. No lo armas de golpe, ¿verdad? Vas pieza por pieza. Pues aquí igual. Las piezas son figuras geométricas que ya conocemos.
Entendido. Como separar las partes.
Vale, empecemos por ahí entonces. ¿Qué son exactamente estas figuras compuestas? ¿Y cuál es la estrategia general? El material nos pone un ejemplo. La zona de descanso de un jardín infantil. Figura 4.42. Si la describimos, es como un rectángulo largo, ¿no? Pero en los lados cortos, en vez de ser rectos, tiene semicírculos.
Ajá, exacto.
¿Cómo abordamos eso? ¿Cómo calculamos su área? Pues ahí aplicamos justo eso, la descomposición. Miras la figura y buscas formas familiares. ¿Qué se ve? Pues el rectángulo del medio, claramente.
Exacto. Y en los extremos, esos dos semicírculos, que además parecen iguales.
¿Sí?
Si los imaginas separados y los juntas, ¿qué forman?
Ah, forman un círculo completo.
Precisamente. Entonces, esa figura que parecía rara, en realidad es la suma de un rectángulo y un círculo. Reconocer eso, ese es el primer gran paso. Simplifica todo muchísimo.
Tiene toda la lógica. Como separar los ingredientes antes de cocinar. Entonces, para el área total de esa zona de descanso, sumaríamos el área del rectángulo y el área de ese círculo que se forma.
Exactamente esa es la idea. Y ahí recordamos las fórmulas básicas, ¿no? Para el rectángulo es fácil. Base por altura. B por H.
Sí.
Y para el círculo, el área es pi por el radio al cuadrado. Pi por R cuadrado. Donde pi, bueno, es esa constante mágica de los círculos que para cálculos rápidos usamos más o menos 3.14.
Vale, vale. A ver, usemos los datos del ejemplo. El rectángulo mide 6 metros de largo por 4 de ancho.
Uh-huh.
Y los semicírculos, al juntarse, forman un círculo. Y el diámetro de ese círculo sería el ancho del rectángulo, o sea, 4 metros.
Correcto. Eso quiere decir que el radio, la R, es la mitad, 2 metros. Con eso, ¿cómo hacemos los cálculos? Pues por partes. Primero el rectángulo. 6 metros por 4 metros, eso nos da 24 metros cuadrados. Ojo, metros cuadrados, m cuadrado.
Ajá, 24 metros cuadrados.
Y ahora el círculo. Usamos pi por r al cuadrado. Con r igual a 2 metros. Sería 3.14 multiplicado por 2 metros al cuadrado. O sea, 3.14 por 4 metros cuadrados.
Que da 12,56 metros cuadrados.
Exacto. 12,56 metros cuadrados. Perfecto. Entonces, ya tenemos las dos piezas. 24 metros cuadrados del rectángulo y 12,56 metros cuadrados del círculo. El área total sería la suma. 24 más 12,56. 36,56 metros cuadrados. Así es. 36,56 metros cuadrados. Y fíjate, ese número conecta directo con lo que decía el material. Es la cantidad de piso de caucho que se necesita.
Claro, la aplicación práctica.
Exacto. Es fascinante ver cómo algo visual, una forma dibujada, se traduce en pasos matemáticos claros, ¿no? Y súper importante lo de las unidades, no olvidarse. Estamos midiendo superficie, por eso metros cuadrados.
Uh-huh. Este ejemplo es perfecto para ilustrar eso. Un problema que parecía complejo se resuelve sumando las partes simples. Es un enfoque muy, muy potente. Queda clarísimo con este ejemplo. Pero, claro, no todas las figuras son tan, digamos, ordenaditas. El material luego nos presenta otra, la figura 4.44. Es así que parece más irregular a primera vista.
Sí, sí.
Como una L, pero con una parte curva añadida en una esquina. Aquí la estrategia de descomposición se pone más interesante, ¿no? Definitivamente. Pero la lógica es la misma, buscar cómo trocearla en formas conocidas. Y de hecho, el propio material nos sugiere una forma de hacerlo. La divide en tres partes.
A ver.
Sí, aquí dice. La dividen en un rectángulo grande que llaman parte 1. Luego, pegado a ese, un rectángulo más pequeño, parte 2. Y finalmente, pegado a este segundo rectángulo, un semicírculo, la parte 3.
Exacto. Parece una buena manera de dividirla. Calculamos cada área.
Vamos a ello. La parte 1, el rectángulo grande, dice 21 metros por 9 metros. ¿Su área sería?
21 por 9, 189 metros cuadrados. Correcto, 189 metros cuadrados. Luego, la parte 2, el rectángulo chiquito. Mide 8 metros por 6 metros. ¿Su área? 8 por 6, 48 metros cuadrados. Bien, 48 metros cuadrados. Y ahora la parte 3, el semicírculo. Aquí hay que mirar bien. El diámetro de este semicírculo es el lado del rectángulo pequeño, que mide 8 metros.
Ah, claro. Entonces el radio es la mitad, 4 metros.
Exacto. Y el área de un semicírculo es la mitad del área de un círculo completo con ese radio. La fórmula sería pi por r al cuadrado dividido entre 2.
Vale.
Usando pi aproximado a 3,14 y r igual a 4 metros, tenemos 3,14 por 4m al cuadrado dividido entre 2. Eso es 3,14 por 16 metros cuadrados dividido entre 2.
Queda 50,24 metros cuadrados entre 2, 25,12 metros cuadrados.
Perfecto. 25,12 metros cuadrados. Y fíjate que el texto redondea a 25,1 metro cuadrado. Es bueno notar esas pequeñas diferencias que a veces aparecen por el redondeo.
Sí, es un buen punto. Entonces, para el área total de esta figura 4.44, sumamos todo. 189 metros cuadrados más 48 metros cuadrados más 25,12 metros cuadrados. La suma total es 262,12 metros cuadrados.
¡Wow! Es bastante grande.
Exactamente. Y este método funciona para formas aún más diversas. Hay otro ejemplo, la figura 4.45, que luego se ve descompuesta en la 4.46. Parece como, no sé, el perfil de algo.
Sí, como una sección.
Y de nuevo, la clave es cómo la dividen. Proponen un semicírculo arriba, un rectángulo en medio y un triángulo a un lado.
Vale, veamos esas partes. El semicírculo de arriba.
El diámetro es 100 centímetros. Radio, 50 centímetros. El área sería pi por 50 centímetros al cuadrado dividido en 2.
Ajá.
Con pi igual a 3,14. 3,14 por 2.500 centímetros cuadrados entre 2. Eso es 7.850 centímetros cuadrados entre 2. Da 3.925 centímetros cuadrados. Perfecto. Ahora el rectángulo del centro. Dimensiones. 100 centímetros de base y 40 centímetros de altura. Área. 100 por 40. 4.000 centímetros cuadrados. 4.000 centímetros cuadrados. Y el último trozo, el triángulo de la derecha. La base mide. A ver, la longitud total abajo es 170 centímetros y la del rectángulo es 100 centímetros. Así que la base del triángulo es 70 centímetros.
Bien visto.
Y la altura es la misma que la del rectángulo, 40 centímetros. El área del triángulo es base por altura entre 2. O sea, 70 centímetros por 40 centímetros entre 2.
Uh-huh.
Eso es 2.800 centímetros cuadrados entre 2, igual a 1.400 centímetros cuadrados.
Muy bien calculado todo.
Y ahora, para el área total de esa figura 4.45, ¿qué hacemos? Sumamos las tres partes. 3.925 centímetros cuadrados del semicírculo, plus 4.000 centímetros cuadrados del rectángulo, plus 1.400 centímetros cuadrados del triángulo. Suma total, 9.325 centímetros cuadrados. Y ojo, aquí cambiaron las unidades, ¿eh? Son centímetros cuadrados.
Absolutamente. Siempre atentos a las unidades. Es crucial. Y si pensamos un poco más allá, esta habilidad de descomponer, de ver las partes, semicírculos, rectángulos, dentro de una forma más grande, es como, no sé, como una especie de alfabetización visual geométrica. Me gusta eso, alfabetización visual geométrica. Es que es fundamental en un montón de campos. Diseño gráfico, arquitectura, ingeniería, hasta carpintería o costura. Donde sea que trabajes con formas y materiales, es saber leer la geometría de las cosas. Tiene todo el sentido. Y eso nos lleva perfecto a una aplicación súper práctica que plantea el material. El problema de pintar la fachada de una casa. La figura 4.50.
Ajá.
El objetivo final es calcular cuántos galones de pintura se necesitan, sabiendo que un galón cubre 20 metros cuadrados. Pero este problema tiene un giro.
Sí.
El giro es que no pintas todo. Hay partes que no se pintan. Las ventanas, las puertas.
Claro. Eso añade un paso más. No solo sumamos áreas, a veces también hay que restar las áreas que no van. Es un caso muy, muy realista.
Exacto. Así que para saber cuánta pintura necesitamos, primero hay que calcular cuánto no se va a pintar. El material nos da las medidas. Hay dos ventanas iguales, V, una puerta normal, P, y una puerta más grande, P1. Pero ojo, las medidas están en centímetros y el rendimiento de la pintura en metros cuadrados. Primer paso clave.
Pasarlo todo a metros.
Precisamente. Consistencia en las unidades, siempre. A ver, convirtamos la ventana. V, 300 centímetros por 120 centímetros. Eso es 3.0 metros por 1.20 metros. El área es
3.6 metros cuadrados.
Y como son dos, dos ventanas serían 2 por 3.6. 7.2 metros cuadrados a descontar por las ventanas. Correcto. La puerta, P, 120 centímetros por 180 centímetros. O sea, 1.20 metros por 1.80 metros. Su área es 2.16 metros cuadrados. 2.16 metros cuadrados. Y la puerta grande, P1, 300 centímetros por 180 centímetros, que son 3.0 metros por 1.80 metros. El área da 5.4 metros cuadrados. 5.4 metros cuadrados, entendido. Entonces sumamos todo lo que no se pinta. 7.2 metros cuadrados de ventanas, plus 2.16 metros cuadrados de la puerta P, plus 5.4 metros cuadrados de la puerta P1. La suma da 14.76 metros cuadrados. Esa es la superficie a restar.
Exacto. Esa es el área no pintable. Ahora, el proceso completo para saber cuántos galones comprar sería: primero, calcular el área total de la fachada completa, la figura entera, que parece un rectángulo con un triángulo arriba, ¿no? La silueta de la casa.
Sí.
Segundo, a esa área total le restas los 14.76 metros cuadrados que acabamos de calcular. Eso te da el área que sí hay que pintar. Llamémosla A pintable.
Vale.
Y tercero, divides esa A pintable entre 20 metros cuadrados por galón. Y ahí tendrías el número de galones.
Pero, espera. Mirando bien la fuente, la figura 4.50 nos muestra la forma y las ventanas y puertas, pero ¿da todas las medidas para calcular el área total de la fachada? Por ejemplo, ¿la altura del triángulo del techo? No la veo. ¿O sí?
Esa es una observación muy buena, güey. No parece que estén todas las medidas necesarias para calcular el área total de la fachada. El material se centra más en cómo calcular las áreas que hay que restar.
Ah, vale. Y esto, de hecho, nos recuerda algo importante de los problemas reales. A veces, el primer paso es asegurarte de que tienes toda la información que necesitas.
Claro. Y, aunque no podamos dar el número final de galones porque faltan datos, el método, el proceso que seguimos, es el correcto. El ejercicio sirve para practicar esa parte crucial de identificar y calcular las áreas de exclusión. Comprendido.
No llegamos al número exacto de galones, pero el método para resolver estos problemas prácticos queda muy claro. Calcular el área total, descomponiendo si hace falta, calcular las áreas a quitar, restarlas y usar este resultado neto para lo que necesites, pintura, material, etc. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál sería el gran mensaje de todo esto? Pues el mensaje central es que la complejidad, al menos en geometría, muchas veces se puede manejar con una estrategia simple, la descomposición.
Dividir, eso. Enfrentas una forma rara, compuesta. Y la clave es dividirla de forma inteligente. Buscar esas figuras básicas dentro de ella. Rectángulos, círculos, triángulos, semicírculos. Calcular sus áreas, que eso sí sabemos hacerlo. Y luego sumar o restar, como vimos con la fachada, esas áreas individuales. Y así obtienes el área de la figura original. Es un método súper versátil. Es como un divide y vencerás, pero aplicado a la geometría.
Me gusta. Es una estrategia elegante en su simpleza para problemas que podrían parecer muy complicados al principio.
Precisamente. Y si quisiéramos llevar la reflexión un poquito más allá, podríamos pensar en eso que menciona el material sobre comunicación. Sugiere tomar una figura compuesta y pensar de cuántas formas distintas la podría descomponer.
Ah, interesante. Algo de casa. La mesa del comedor si tiene esquinas curvas, el perfil de un mueble. Habría varias maneras de dividirlo en figuras básicas, y si lo hiciéramos bien, llegaríamos siempre al mismo resultado del área total.
Supongo que sí, ¿no? El área es el área.
Debería ser. Reflexionar sobre eso nos muestra que a veces hay varios caminos matemáticos válidos para llegar a la misma respuesta. Y refuerza cómo funciona el método.
Es una buena pregunta para quedarse pensando. Intentar cortar una misma figura de formas diferentes y ver si cuadra.
Y ya para cerrar, esta habilidad de descomponer problemas, un problema grande y complejo en partes más pequeñas y manejables, es una herramienta de pensamiento crítico súper útil. Va mucho más allá de la geometría, ¿sabes?
¿En qué sentido? Pues se aplica en todo. Planificar un proyecto, resolver un problema técnico, organizar tareas. Casi cualquier cosa compleja que enfrentemos se puede abordar mejor si la descomponemos en partes más manejables.
Es verdad. Aprender a descomponer formas nos enseña, de alguna manera, a descomponer problemas en general. Ha sido una exploración muy, muy útil y concreta de este tema. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre cómo calcular áreas de figuras compuestas.